Como seres pensantes, nos centramos en actualizar nuestras relaciones sociales en torno a grupos de seres similares a nosotros, que de alguna forma se mueven por nuestros mismos intereses, comparten nuestra opinión o anhelan los mismos objetivos. El problema aparece cuando, en lugar de generar una relación de simbiosis, donde todas las partes aportan igual que apartan para sí, el comensalismo social nos transforma en seres a secas, eliminando el pensante para asemejarnos un poco más cada día a un reflejo del conjunto, arrebatándonos el libre albedrío y generando una especie de inercia social. Muy buenas, Patricia, ¿cómo estamos?
Flipando.
¿Siempre flipas?
Creo que voy a empezar todos los episodios
flipando.
Creo que estoy empezando así todos, ¿eh?
La verdad
todos
que sí.
Todas las grabaciones.
Las últimas dos semanas, por lo menos, que hemos grabado, sí.
Yo creo que desde el principio, porque de verdad que alucina con tus introducciones, ¿eh?
Así, esto es que soy poeta.
Eres un
lo
poeta.
Lo también últimamente, soy poeta. La bragueta. Estaba soy.
Bueno.
Por lo de poeta.
¿Qué tal? ¿Qué tal la
¿Qué
semana?
Tal? Pues muy bien. La verdad es que bien. Ya acabado abril. Vamos mil, ya no.
Y además, mayo, ¿eh?
Hoy es un día chulo, porque hoy, domingo 7 de mayo, es el Día de la Madre, así que felicidades, mamá.
Felicidades, mamá, te quiero mucho, mamá.
Felicidades
muchas
a todas
gracias.
Las mamás que nos escuchan.
Exacto.
Lo cual ha sido un poco raro decirlo así, no a todas las mamás que nos escuchan. Da igual, felicidades.
¿Por qué?
No sé. Y también es el día...
Es el Día del Internacional de la Risa. Vamos a reír. Ojo, ojo, tenemos que hacer un poco de risoterapia, ¿no? ¿Te gusta la risoterapia?
¿Qué es eso? ¿Se come?
Bueno, es una terapia, es que es un poco raro, ¿no? Es una terapia que consiste en empezar a reírse.
Y ya está.
Perdonad, porque hay gente que se dedica a hacer risoterapia, de verdad, tengo un amigo que se dedica a hacer eso, a impartir clases de risoterapia y igual es algo más que simplemente reírse.
Hombre,
que reírse no es algo simple,
es, sano,
es increíble.
Es sano,
sí, sí, sí.
Porque relaja todos los músculos faciales, ayuda a acelerar... Está bien.
Siempre hay que reírse.
Hay que
cuando
reírse.
Tú te ríes, el resto ya viene
Pero
todo rodado.
Es que hay momentos
rodado.
En los que no hay que reírse, hay momentos que es incómodo reírse. ¿Nunca te ha pasado tener una risa...
Nerviosa, ¿no?
Nerviosa no, inoportuna, que la llamo yo. Típica
pues no
risa
sé.
En una situación en la que no tienes que tener risa.
Si me ha pasado eso es porque no me he enterado de la situación. Pero si estoy en la situación, es muy raro
estoy
que me
Estoy seguro que te ha pasado. Por ejemplo, te riñe tu madre de pequeña. Y te está riñendo tu madre y te empiezas a descojonar. Hoy que es el día de la madre, te empiezas a reír porque... Eso que es tan tensa la situación, que tu vía de escape es reírte sin querer. ¿No te ha pasado?
No.
Pues a mí me ha pasado muchas veces, en muchas situaciones... En las que no hay que reírse, pero...
Claro, yo me puedo reír cuando mi madre me reñía, me puedo reír cuando sé que no tiene razón, pero sí, pero si estamos enfadadas y me está riñendo, me voy a reír en su cara, me puedo reír en plan, ahora esta que dice.
A mí me pasa con...
Pero sí sé que la situación da para eso.
A mí me pasa con lo cómico de la situación, cuando a lo mejor algún colega o algo me ha contado algo serio, pero en serio que de repente, porque estás hablando del tiempo que hace, de lo que has comido y demás, y de repente suelta un zasca,
ajá,
algo serio. Me trae la risa.
Tú también eres muy de hacer eso, de tascas serios, de...
Me encanta hacerlo. Pero cuando me lo hacen a mí me entra la risa porque digo, uff, no puedes haber dicho esto ahora, cabrón. Y me entra la risa.
Es verdad, tú lo haces
muy... Y además digo, perdona, además yo siempre me digo, perdona, tío, por estar riéndome, no es gracioso, pero me entra la risa, ¿por qué me lo dices así?
Es que ahora que lo estás diciendo, puede ser que en nuestra época de jefita y trabajador... nos haya pasado, que yo te esté riñendo y que tú me hayas mirado con esa cara que estás poniendo ahora.
Es que pasa, esto ya se ha contado aquí, ¿vale? Patricia, la de levantarse tarde cuando trabajamos juntos.
No, vamos
entonces,
a ver.
No.
Hay gente que no lo sabe.
Bueno, la gente que no lo sabe, que vea el piloto del programa y lo entenderá. Un día pasó que bueno, me medio dormí un poco, llegué, abría tiempo.
¿Vale? Ah, vas a contarlo.
Sí, claro. Abría yo solo el museo, estaba yo solo esa mañana y lo abrí, sí que es verdad que lo abrí justo porque me levanté justo, ¿vale? Las cosas como son, se me quedaron pegadas las sábanas, pero al llegar allí además es que los ordenadores no encendían porque sabes que en la tienda había veces que el ordenador iba como quería, eso no era culpa mía, pero sí que es verdad,
internet era...
había gente fuera esperando y empezamos la visita 5 minutos más tarde de lo que tocaba empezar, les pedí disculpas, no hubieron quejas, la visita duró lo que tenía que durar porque siempre íbamos con algo de margen y demás, pero claro, hubo un hombre que tenía, era impaciente, y fuera en la puerta puso una reseña en Google. No han abierto a la hora que tocaba.
Es verdad.
Y llegó a casa a las 2 a comer, al descanso mediodía. Llegó allí y está Patricia. ¿Cómo es eso que no has abierto a la hora que tocaba? Claro, eso me lo dijo con el pijama, la legaña aún por aquí y rascándose la cabeza que se acaba de despertar. Y claro, me empezó a echar la bronca por no ir a la hora. Yo intentaba explicarle, no me dejaba porque estaba enfadada, se había levantado con mal pie. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Claro, yo me entró la risa de decir, ¿me está diciendo esto con el pijama mientras se rasca la cabeza? Que es otra cosa, lo de la convivencia, el trabajo y convivencia está bien, pero hay veces que hay momentos tensos que ya los hemos hablado aquí.
Sí, 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 sí. Y me hace mucha gracia porque lo que estás contando, pues puede que haya pasado así.
No, no, puede no.
Vale, vale, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no me acuerdo, porque yo todas las situaciones malas, pues las olvido, ¿no? Y más esa época, porque me comportaba de una manera un poco extraña. Pero tú, las cosas que te afectan, pues las recuerdas, cosa que me parece totalmente...
Pero claro, lo recuerdo como algo gracioso, ¿eh?
No, lo recuerdo como algo gracioso, como toda la convivencia que tuvimos cuando hubo ahí... Pero bueno, no estamos para hablar de esto, pero me parece que no... Que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente que nos está oyendo también se acordará e intuirá el por qué me levantaba tarde. Me lo estoy inventando, ¿no? Para justificarme. No, yo creo que...
Yo te dejo a ti, de verdad. Lo que quieras decir, adelante.
No voy a poner excusa de por qué se daba la situación.
No, que no pasa nada. A ver si eso es todo lo pasado.
A todo lo pasado.
Macho seguro.
Como la episodio pasado. La semana pasada soltaste ahí una de cada. Bueno, la cuestión...
A mí me gustó mucho el programa de la semana pasada.
Y a la gente también le está gustando mucho, ¿eh? Hemos visto en los comentarios súper interesantes, ¿eh? Se abrió un debate increíble.
Sí, sí, la verdad que sí.
Y es que invitamos a la gente que nos oiga a que conteste a todos los debates que lanzamos.
La verdad que sí. Oye.
Todo este tema que estábamos hablando, la anécdota de lo del museo, es por las situaciones serias en las que yo te reñía y esto tú te reías. Y además es que a mí me sentaba fatal, ¿no?
Te acababas riendo.
Me acababas riendo porque por las noches venías como a hacerme ver la situación que había pasado. Y por las noches que ya habíamos acabado de trabajar, que venías y nos queríamos mucho y me decías, Patricia...
¿Eres tonta o qué pasa?
Pero me lo decías con mucho cariño, sí. Entonces yo me daba cuenta, porque al final vosotros estabais ahí no solo para trabajar, que no trabajabais por y para mí, sino que estabais ahí en un cargo muy importante, incluso más que el mío, y estabais ahí también por... estabais cuidándome. Entonces,
pero al final te guardo lo veía. Como jefita y no como jefa.
Bueno,
no, pero sí, todo esto venía del Día Internacional de la Día Mundial de la Risa. Hoy es el Día Mundial de la Risa. Espero que os hayáis reído un poco.
¿Con nosotros?
O de nosotros, exacto. Así que nada, la inercia social, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? Yo creo que es algo que es difícil de llevar.
¿El dejarse llevar, no?
Sí,
¿o qué?
Difícil de llevar, el dejarse llevar. Qué bonito ha quedado. No, pero es...
La definición de inercia social es dejarse llevar por la sociedad.
A ver, no sé cuál es la definición de inercia social porque se me ocurrió ayer, antes de hacer el programa, dije, voy a inventarme algo. Inercia social. Pero la definición exacta no sabría cuál es, pero podríamos trabajar este programa para definirlo al final.
Venga.
¿Qué es la inercia social? Yo creo que hablar de inercia social supone que de esa presión de grupo, ¿no? Ese voy a hacer lo que todo el grupo con el que me muevo hace, o lo que está bien visto en mi entorno.
Uh-huh.
Voy a comportarme tal y como se espera de mí.
Uh-huh.
Creo que es peligroso en ciertas ocasiones.
Sí, te dejas llevar... O sea, es peligroso porque estás siendo falso contigo mismo, ¿no? Porque no estás siendo como tú eres.
Claro, te puedes despersonalizar un poco, ¿no? Como dejar de ser tú mismo para empezar a ser parte de un conjunto.
Por quedar bien con el resto, ¿no? Eso es la inercia social, al final. Nos dejamos... No lo sé, o sea, es dejarse...
A lo mejor no quedar bien, pero no ser rechazado por el resto.
Claro, porque es que hay gente que no sabemos llevar bien el rechazo. O sea, me incluyo, ¿no? Porque un no es muy difícil de entender o de escuchar. O puedes entenderlo, pero te puede molestar, ¿no? Entonces, cuando estás en un entorno con el que estás bien, a lo mejor te obligas a hacer ciertas cosas para estar mejor con ese entorno, ¿no? Para quedar bien, para formar parte de ese grupo, para no salirte de la norma. Que eso es fuerte, es algo que de analizar también. ¿Qué es lo normal? Porque para mí normal es el programa de la lavadora. Y el resto, todo lo que haya después, es cada uno se comporta de su manera. Entonces no tienes por qué ser normal como el resto de gente, porque la gente no es normal. La gente no está bien, la gente no está bien. ¿Sabes? Esto lo digo de verdad.
Me ha hecho mucha gracia lo de la lavadora.
Normal es un programa de la lavadora. Esto lo digo porque hay una canción que escuché de un cantante que...
Y ha vuelto la Patricia poeta de los primeros capítulos.
Claro, pues mira, ¿quieres que te diga el porqué de esta canción?
¿Por qué?
Se llama Normal es un programa de la lavadora, que es una canción de Viruta, se llama el artista así, que es un chico trans. Entonces se sale fuera de la norma, ¿no? cuando, en el sentido de cuando...
Sí, sí, que no es lo que, no cuando, es lo que estamos acostumbrados.
No, o sea, porque que, en el momento... En el momento, porque en el momento que él salió como persona trans, pues obviamente hay mucha gente del exterior o que forma parte de la sociedad que no lo ve dentro de la norma. No es que lo vea... Sí. No lo ve mal, pero no dentro de la norma. Entonces, la sociedad al final... Tú, yo, no somos normales. Estamos no, fatal. Normal, tenemos un podcast. No somos normales.
A ver, tenemos
aunque seguimos la norma, ¿eh? Porque
también hay muchos... Claro, también os digo una cosa. Podcast ahí a mansalva. O sea, que algo de norma sí que sí.
Exacto.
No, pero sí que es verdad que lo que es normal o deja de serlo depende de contextos y de la situación en la que estés. Por ejemplo, yo estudio en la universidad. Para mí no es normal que alguien venga a clase en la universidad vestido en chándal o en bañador. No es normal.
No, claro.
Tampoco es normal que alguien venga en traje y corbata a la universidad. Ojo, que puede ser algo anormal por exceso o por defecto. Ahora, dentro de esa norma, por supuesto que hay variedad. Y está bien la variedad. Entonces, yo creo que sí que hay que seguir la norma, sí que hay que ser normal, pero que esa norma depende del contexto. No puedes irte tampoco a una fiesta en un desierto con una anorak de invierno.
Ya,
aunque y tanto. Por la noche no ha sido el mejor ejemplo. Por la noche en el desierto refresca bastante.
Puede ser, nunca he pasado una noche en el desierto.
Es ahora mismo está pendiente. Sonando otra vez la tubería y Patricia las está rezando por decir, wow, voy a decirlo, pero ya se acuerda de que no.
Claro, no, ya no tengo que decirlo porque no se oirán.
Exacto, solo lo
para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, es que hay veces que en este búnker.
La gente que no sepa,
Que mire los episodios. Efectivamente, pues no voy a dar explicaciones, tienes toda la razón. Ahí lo dejas, ¿no?
Qué triste.
Bueno, el contexto es algo súper importante para saber dónde nos situamos, ¿no?
Sí. Sin duda esa es la definición de contexto. Contexto es todo lo que envuelve a la situación, o sea, todo lo que envuelve al texto. En literatura es todo lo que envuelve al texto, dónde se está explicando lo que sucede. O sea, lo que se está contando en palabras hay que situarlo en un marco temporal, en un momento, para entender la situación.
Claro, pero no te pone normas, el contexto no te obliga.
No te obliga, pero sí que marca un estándar.
Uh-huh.
Cosas que no tendrían sentido, yo qué sé, ¿qué te ocurre que no tendría sentido?
No, lo que tú has dicho de ir a la universidad en traje, pues bueno, eso será en el siglo pasado.
O ir a una playa nudista con bañador. Está claro, fuera de contexto.
Claro.
Si lo sacas de ese contexto de la playa nudista y desnudo por la calle, pues no es normal, no estás siguiendo la norma. Hay una norma, no es que sí que está escrita además porque es ilegal, pero la norma en la vía pública es ir vestido.
Ajá.
¿Vale? ¿Todos somos normales? Hombre, pues en ese contexto sí, porque todos vamos vestidos en la vía pública.
¿Y deberíamos ir todos vestidos en vía pública?
Yo estoy seguro de que sí.
Es una pregunta que
no hay tipo de duda, vamos.
¿Sabes por qué lo digo? Porque salió hace poco, denunciaron a un hombre por hacer nudismo en la calle.
Que me parece muy bien que lo denunciasen.
Pero él alegó que estaba haciendo, pues eso, nudismo, que él era nudista, y fueron a juicio y todo.
Es que...
Y creo que salió favorable, a favor de él, ¿eh? Algo así.
No, el escándalo público es ilegal hasta cierto punto. Lo que es absolutamente ilegal es que personas con discapacidad intelectual o niños vean una provocación sexual.
Claro.
Y se puede tomar a una persona por la calle en la vía pública como una provocación sexual. Eso es ilegal.
Es que sabes de todo, ¿eh?
No, yo sé cosas.
Sabes lo normal, sí, que hay que saber.
Que son cosas normales, ¿no?
Pero yo no las habría definido así, ni las sabría
tan
bien como tú.
Pero eso. Sí, lo normal y normal. Yo creo que normal y anormal son términos raros. Lo que sí que está claro es que lo que no es normal es anormal. Y anormal no es una palabra despectiva, ¿no? Jolines.
Lo que no es bonito es feo.
No, hombre, no. Eso,
hay
lo bonito y feo, hay grises,
medio,
sí,
¿no?
Pero lo que es normal, si lo normal es, por ejemplo, en un trabajo, que no te afecte.
No.
Si en un trabajo lo normal es entrar a las 8 y salir a las 5, lo normal es entrar a las 8 y salir a las 5. Uh-huh. Si entras a las 9 y sales a las 4, es lo anormal.
Uh-huh.
No es normal. Partiendo de esa base, hablamos de normalidad y anormalidad. Que a día de hoy, en ciertos contextos, no se puede hablar de cosas normales o anormales, porque sí que es verdad que aparecen muchos grises, entonces resulta complicado definir dónde está lo normal y dónde deja de ser normal para ser solo un poco normal o medio normal. A lo que voy.
Sí que eres un poco medio normal.
Yo soy medio anormal, y no es lo mismo.
Que es un... ¿No es lo mismo ser medio anormal que medio normal?
El vaso está medio lleno o medio vacío.
Eso iba a decirte. Pues ahora mismo medio vacío.
Vamos a medio vaciarlo, a ver.
¿Qué vas a decirme? No, pero,
lo que quería decir con todo esto es que cuando hablamos de grupo de inercia social aparece una figura que sin la cual no existe esa inercia social, que es la figura del líder. El líder, nombrado o no, ese ente, ese ser pensante o no pensante, como decíamos antes, ¿no? que marca el ritmo a seguir del resto de sus seguidores.
A mí me parece increíble que haya un líder. No, pero no en el caso de que haya un líder en seguidores.
Patricia, un líder o una líder.
No, me refiero a que cuando hablamos de líder no estamos hablando del líder de una secta. Era un chiste...
No ¡de mierda!
No se pone el adjetivo que no sea chiste de mierda. No, tiene sentido. El tema de que cuando hablamos de un líder, a lo mejor nos viene a la mente una secta, ¿no? Pero no tiene por qué ser una secta. En un trabajo tiene que haber un líder, no tiene que haber un jefe. Exacto, quiero decir... Sí.
Uy, te está yendo a lo filosófico de la diferencia entre líder y jefe.
No, pero que cuando hay inercia social es porque... Sigues a un líder, pero el líder puede ser o bueno o malo, sí, ¿no?
Eso es cierto. Y a lo que...
Porque no sigues a un jefe, en realidad. A un jefe no lo sigues, a un jefe le haces caso.
Sí, ahí tienes razón, ¿vale? Pero creo que no estamos hablando de lo mismo, del mismo tipo de líder. O sea, tú hablas de liderazgo.
Ajá.
De, como sentimiento de remar hacia un mismo punto y ser ejemplo, sí, de lo que hay, exacto, que hacer y de lo que está bien
en
hecho.
En un equipo.
Me sigue. Eso es ser un líder.
Somos un equipo.
Cuando hay un objetivo. Lo que te hablo es a nivel social, en los grupos sociales, no hay un objetivo. O sea, tú no estás con... Cuando tú quedas en el parque a pasar la tarde con tus amigos, no hay un objetivo, no queréis conseguir nada. Pues pasáis el rato.
Uh-huh.
Pero sí que cada vez es más común que haya un líder. Un líder que marque el comportamiento de todos, pero no que tenga liderazgo. Quiero decir, no se le sigue porque nos ayude a llegar a ese objetivo final que tenemos como objetivo. No. Uh-huh. Es un líder que dice, esto se hace así, punto.
Sí.
A lo que me refiero con inercias sociales es a esto. ¿En qué momento dejas de ser tú mismo, te despersonalizas para formar parte de un conjunto y ser solo un reflejo más de la sociedad en la que te envuelves?
¿En qué momento pasa eso? Pasa en momentos en los que tú no estás bien, ¿no? Y quieres formar parte de un grupo por quedar bien.
Hmm.
Pero lo tóxico y lo negativo de esto es que puedes llevar a cabo cosas bastante graves.
Sí, puedes estar dispuesto a hacer cosas con las que no...
Por ejemplo, me viene a la cabeza en época escolar y no escolar, en el instituto, el bullying. Y ya no, fuera del colegio y del instituto hay bullying laboral. O sea, eso, ¿cuándo se da el caso? Cuando estás juntándote con... gente, normalmente porque es en grupo, porque tu objetivo es hacer que alguien se sienta mal. Te juntas con gente porque sabes que se les ocurrirán cosas para hacer que la otra persona se sienta peor, ¿no? Porque tú solo no eres capaz, si no eres un personajazo que te da igual, ¿no? Y eres el chulo de clase y te metes con gente. En conjunto es peor, ¿no? Yo creo. O sea, en situaciones de bullying
cuando
te tienes que juntar con gente.
A ver, mira, yo cuando estaba... Esto no sé si fue en bachiller o en secundaria. Hubo un concurso literario que el texto al final no lo presenté porque, bueno... cierta profesora pensaba que no era suficientemente correcto. Yo el texto lo escribí desde el punto de vista de un niño de 6 años, creo que tenía el niño, que lo escribía con frases cortas, muy repetitivas, muchos sís, muchas... Era un texto que quería hacer pensar a la persona que lo leía, ponerse en el punto de vista de un niño que no sabe lo que está sucediendo. El texto se llamaba Charcos y nos pedían que escribiésemos acerca del bullying, ¿vale? Para el concurso literario. La gente tendía a escribir pues o acerca del acosador o acerca del acosado. Lo más normal era escribir desde el punto de vista del acosado, ¿no? Cómo lo estaba pasando mal, cómo sufría.
Sí.
Que es lo más recurrente, digamos, lo más común, lo más recurrente. Los arriesgados escribían acerca del acosador. A ver qué movía al acosador para ser acosador. Que también es una parte bastante explorada.
Sí.
Justo el otro día hablaba con unos amigos que me decían eso, que un colega del grupo, cuando venía otro que era más modosito y más tal, pues parecía que se cebaba con él. Por el hecho de que, como con él se habían metido, pues él cuando veía con quién se podía meter, era... Pero era instintivo, no era pensado. Y luego, para mí, hay una tercera figura dentro del tema del bullying, que es el acosador pasivo, el que está, pero no hace nada por evitarlo. Quiero decir, cuando el acosador principal, por llamarlo de alguna forma, se mete con el acosado, hay gente que se ríe del chiste.
Sí.
Esa gente que se ríe del chiste, para mí son los acosadores pasivos. Es algo que, además, yo escribí sobre esto porque considero que es algo que todos, más o menos, en mayor o menor medida, hemos sido así en algún momento de nuestra vida.
Sin quererlo,
todos nos hemos reído de alguien sin reírnos de esa persona. Nos hemos reído de lo que alguien ha provocado hacia él. Por tanto, hemos alimentado ese bullying y sin saber que a lo mejor la persona que estaba siendo acosada le hacía mucho daño nuestra risa. Más incluso que el gesto del acosador.
Sí, 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 sí. Porque, de hecho, ese tipo de gente que está chupando de la situación solo por quedar bien, pues muchas veces habrá estado cerca del acosado, ¿no? Y al acosado le puede sentar peor. Pero el caso está en que esa gente lo hace por ganar un punto o por miedo. ¿Por qué crees que es? ¿Por miedo a que ese acosado se meta con él? ¿O por ganarse el punto para que el acosado lo meta en su grupo?
Yo es que creo que ahí es donde podemos encontrar la definición de inercia social.
Nos dejamos llevar...
Para pertenecer a un conjunto, pero es inconsciente. Tú no te ríes del chiste por el hecho de que
se... Le haga gracia a la gente.
No, ni siquiera lo haces por ti mismo, ni siquiera lo haces por ser aceptado. Lo haces porque como todo el mundo se ríe, puedes no haberlo entendido del todo, puedes no saber a qué viene, pero sentirte parte del grupo implica que si tu grupo se está riendo, ¿cómo no vas a estar riéndote tú?
Porque si no te ríes...
No eres del grupo.
No eres del grupo. O quedas mal.
Exacto, y quedar mal, cuanto más mayor eres, más se va definiendo la personalidad de cada uno. Que el otro día hablábamos de personalidad frágil, hace dos programas.
Sí.
Y sí que es verdad que vas definiendo tu personalidad y tienes tus puntos claros y por dónde puedes pasar y por dónde no.
Uh-huh.
Y qué estás dispuesto a hacer. Pero de niños es una putada, ¿eh?
Sí, porque no estás todavía reconstruido, ¿no? Deconstruido. O sea, estás aprendiendo a ser y a hacer, y lo que haces es mal hacer o aprender a convivir con tus compañeros, y lo que haces es querer formar parte de un grupo porque es lo que nos enseñan, que tenemos que vivir con gente, tenemos que convivir en la calle, en la sociedad y en equipo, y es lo más normal. Y crees que para conseguir ese equipo, para conseguir ese grupo de amigos, tienes que hacer el mal o formar parte de una situación negativa. Entonces, creo que ahora hemos llegado a un punto en el que somos más conscientes de ese tipo de bullying, ¿no? O no sé si es ahora, porque estamos cambiando o porque simplemente somos adultos y lo vemos de otra manera. Creo que hay más concienciación hacia el bullying porque hay muchas cosas más publicadas, hay gente que está contando su experiencia. Y eso, y esa experiencia hace que la sociedad cambie. Bueno, la sociedad cambie no, que el pensamiento cambie y que algunos acosadores hayan pedido perdón. Bueno,
que cada vez al final tienes todos los centros educativos, la sociedad en sí está trabajando más por eliminar estos problemas, porque esto no suceda tan a menudo. Pero que volvemos otra vez a lo mismo siempre. Cada vez hay más formas de hacer daño y no se pueden encontrar todas.
Exacto. Aparte del bullying, ¿alguna otra situación en la que nos dejemos llevar como gente que necesita gente para vivir? ¿Qué se te ocurre? Las modas.
Las modas son muy interesantes en este punto. O sea, cuando algo se pone a la moda, nadie entiende muy bien por qué ni qué sentido tiene. Pero las modas acaban marcando el quehacer de mucha gente. Pero las modas en todos los niveles.
Sí.
Vestir, época rasta, época hippie, época más victoriana. Es decir, en general, la sociedad se ve movida, sin saber muy bien cómo, por cuatro tíos o tías que deciden que esto es lo que se lleva.
Claro, y
¿cómo yo, puede ser? O sea, sí, sí. Toda la sociedad.
Todo el mundo formamos parte de algún tipo de grupo así.
Mira, yo, por ejemplo, soy fallero. Y este año me hizo gracia una cosa. Estas últimas fallas. Bueno, la indumentaria valenciana, tradicional. Está, pues hay indumentaria, hay cortes, tipos de cortes del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, mucho más empoderados, ¿no? El tipo de vestuario con mucho más adorno, mucho tal. Dependiendo del siglo al que pertenece, el tipo de corte y confección, pues tiene unas características que otras. Y los chalecos que llevamos los hombres, van cruzados o no, o van sueltos, o van con un solo botón, o con dos botones, y según tal, pues el fajín va por dentro, por fuera, más o menos marcado. Y este año, no sé a quién oí decir que no, que es que ahora estaba de moda llevar el fajín por debajo del chaleco, en un tipo de chaleco. Y hombre, es un traje del siglo XVII, creo que lo que esté de moda ahora en relación a lo que se lleva en el siglo XVII, poco tiene que ver, pero aún así las modas afectan. Y un traje tradicional del siglo XVII se ve afectado por la moda actual. ¿Cómo es posible esto?
Claro, pero si sigues una tradición en tu forma, en la vestimenta fallera, si sigues una tradición, aún así puedes huir de esa tradición solo por seguir una norma para... O sea,
según yo lo veo, no, pero parece que sí, en ciertas cosas sí. Es sí, que pero, es raro.
Pero se ha dado solo en el caso de o sea, sí, en la falla en general, ¿no?
Es algo absolutamente anecdótico. Pero que sí que es curioso cómo se mueve la sociedad en torno a las modas, ¿no? Ahora se lleva esto. Me parece y lo que no es esto está mal.
Me parece bien aprovechar ese tipo de modas para quitar algún tipo de tradición que, bueno, obviamente evolucionamos, los años pasan, los siglos pasan y no podemos seguir haciendo fuego con piedras, ¿sabes? Que no considero yo eso que sea una tradición, pero por no poner otro ejemplo, sabemos lo que me iba a decir, creo que está bien aprovecharse de ese tipo de avance, aunque no lo veo como un avance, o sea, no lo veo como una moda. Pero hablando de modas, podemos hablar no solo de la moda en cuanto a vestuario, ¿no? Que has nombrado tú lo de la falla, sino modas... por ejemplo, las modas de las redes sociales, la moda esta de ahora, subir las cosas a TikTok antes que a Facebook o a Instagram. Porque Facebook ya no está de moda.
Claro, son corrientes de marketing.
Y es una tontería porque en Facebook se mueve mi madre, se mueve mi padre, se mueve la gente más de esa edad y se manejan mejor en Facebook que en TikTok, obviamente. Si tiene que seguir mi padre y mi madre la moda de entrar a TikTok para ver cosas, se les van a caer los pantalones de la vergüenza, no van a saber cómo reaccionar ante esa moda.
Pero ya no solo en redes sociales, que sí que es algo más nuevo y que no podemos comparar con la moda anterior, pero ¿qué opinas del veganismo?
No creo que esté de moda, creo que es algo que se ha visibilizado y que hay gente que ha apostado por ese tipo de alimentación. Porque se ve más metida, o sea, se ve en bueno, pues mejor, ¿no? Quiero decir,
pero no tiene sentido. Quiero decir, me parece muy bien, cada uno con sus convicciones y con su moral exótica haga lo que quiera. Y es absolutamente respetable. Cada uno que haga lo que quiera. Pero creo que tratar de imponer, o sea, que quiero decir que cada uno, que de verdad, que si los veganos que...
Claro, claro, sé lo que dices.
No me molesta en absoluto, uno que haga lo que quiera. Pero querer imponer el veganismo como... No todos, ¿eh? Pero hay algunos veganos que reivindican que no, el veganismo es lo correcto.
Ya,
y hay que ser vegano. Pues lo siento mucho, pero somos seres humanos y como seres humanos que somos, tenemos una mandíbula que ha evolucionado a lo largo del tiempo, bueno, que es omnívora, que come vegetales y que come animales.
El tema está en maneras de pensar y tanto para el veganismo también hay en otras situaciones. Y hay, quiero decir, está el radical o la persona que te intenta imponer... su alimentación o su manera de ser, su manera de vivir, porque sí, porque cree que es súper factible y lo puedo entender, pero el imponer quita el derecho a ser y al elegir, ¿no? Y la libertad de elegir y de ser. Aún así, estoy totalmente de acuerdo, o sea, puedo entender perfectamente su manera de entender la alimentación y bravo.
Pero sí, yo puedo estar de acuerdo, y estoy de acuerdo con eso, en que a lo mejor la industria cárnica es excesiva. O si hasta ahí podemos, hay puntos en los que podemos estar de acuerdo. Si es que obviamente no puedes comerte un chuletón todos los días de la semana, porque no es sano ni para el cuerpo, ni tiene sentido, ¿no? A nivel de producción. Pero, jolín, de ahí a no comer nada en absoluto de carne, hay un paso.
Está claro, Jaime. Pero la cosa está que yo puedo estar de acuerdo en su manera de pensar y su manera de comer y de vivir.
Contenedor y cuchara.
¡Taca! ¡Y a comer! Ah, esta es una referencia a los Simpson.
Sí,
¿Has
es que
visto
era
esa
de los Simpson.
referencia?
¿Lo has visto?
¿Esa referencia, te acuerdas?
Sí.
¿Qué será esto? ¿Un tenedor? Ah, es esto que es para taca y a comer. No tienes ni idea de la referencia, ¿verdad?
No. Pero disimulo de puta madre, ¿eh? No estoy entendiendo nada, digo, ¿qué dices?
Sí, bueno, da igual. Bueno, que puedo estar de acuerdo, puedo entender la manera de pensar de estas personas vegetarianas o veganas, obviamente, en no alimentarse, su manera ética y moral de ver la alimentación, increíble. Otra cosa es que te obliguen, pero no creo que él. Gran porcentaje o sea, de las personas veganas no te van a obligar. O sea, la gran porcentaje no.
No te obligan,
No,
pero no te
Jaime,
miran
no, pero eso
bien.
es como todo. No, pero escúchame. Pero entienden. Igual que tú tampoco miras bien a la persona vegana que estás comiendo o cenando en un restaurante con un amigo que es vegano, vegetariano y no puede y no va a comer
No, perdona,
carne.
yo
No
si
lo
voy con
miras
mi
mal, dices
colega, yo si
tú.
me voy con mi colega el vegetariano, me pido un chuletón más grande que el normal, por
Y el pobre
vacilar.
solo podrá comer patatas fritas
Y
porque
se
en
siente
ningún
súper mal y me
restaurante.
mira con ganas de comer. Mira, me acuerdo un día que me fui con mi novia a un sitio, a un pueblo, a una casa, y vino otra parte de su familia, que coincidimos allí en las zonas comunes, y una persona de su familia se había hecho vegetariana por el resto de la familia, por esa inercia social, ¿no? Y vimos que la nena tenía morcilla vegana. Cuidado a lo que va, ¿eh? Porque nosotros habíamos comprado morcilla de arroz, de verdad, para hacerla para cenar.
Es que es
Perdón,
tonto,
morcilla de
es
verdad, morcilla
tonto.
falsa. O sea, la
Nos van
morcilla
a
es sangre. No,
censurar.
la morcilla es sangre.
En
Sí.
la puerta del búnker ya tenemos a tres veganos.
Bueno, morcilla es sangre. Pues te tienes que ver a la pobre persona mirando la morcilla con arroz, con cara de, ¡ay! Eso me lo comía yo.
Pero
¡Más a gusto
aguantan.
que nada!
Pero aguantan y no lo comen y me
Y lo que
parece
sufrió,
genial.
pero sufrí por la comida, a mí eso me parece que es un delito.
Es verdad, sí.
¿Verdad? Con lo bueno que es comer.
La morcilla está muy buena.
Mañana, no, esta mañana domingo. Es una paellita.
Sí, ¿eh? ¿Pero le has puesto morcilla?
No, ¿la
Entonces,
paella?
no lo sé.
Es que en Villarreal a la
No, en Villarreal no
Patricia.
se le
En
posan
Villarreal a la
la
Patricia le
pizarra.
ponen morcilla, iba a decir. Y Patricia, de lo poco en Villarreal que no le gusta la morcilla.
No, a mí me gusta la morcilla.
No me has entendido, Patricia.
No, no te he querido entender.
Ah, vale.
Porque es que las referencias que hacéis frente a ese tema son para poner pitidos todo el rato y no lo voy a hacer porque no me dejas. En fin, paréntesis de
Ha
olvido.
sido un paréntesis de
Bueno, y
olvido.
vamos a dejar de meternos con los veganos y los vegetarianos,
¿Y con
porque,
Patricia?
y conmigo, por favor, y vamos a estar de acuerdo en que cumplir una norma para quedar bien está mal y obligarte
Estás
a
poetisa otra vez, ¿eh?
obligarte a cumplir esa norma está peor todavía. Podemos entender a los veganos, a los vegetarianos, a las personas que tengan su manera de ver la vida, pero que no nos obliguen. Entonces así todos viviremos en comunidad. Y
Oye,
alergia social,
comunidad.
en comunidad, que se trata de eso,
Sí,
¿no? En
en
sociedad.
sociedad que está suena mejor que
Pues
comunidad.
eso es. He dicho.
Dijo ella bebiendo una taza.
Una taza que le falta dibujar la dignidad.
Por
Ayer me
cierto,
pasaste
por
la foto,
cierto,
¿eh?
ayer no, hace un montón que te pasé la foto.
Bueno, ya.
Pero sí.
En el tiempo, en la línea de tiempo
Un saludo, Rafi. Es que Rafi es el dueño de la taza.
de las emisiones fue hace mucho tiempo. Bueno, hemos hablado
¿Qué?
de modas. Nada, nada.
Sí.
Hemos hablado de modas. Hemos hablado de bullying. De dejarse
No, no te
llevar por el
molestan
grupo.
las cosas. O sea, a mí todo. Cambiando un poco tercio, ¿eh? Del tema de
Sí.
la moda y demás. Ahora se ha puesto de moda otra vez lo vintage.
Me encanta.
Mira, yo en el colegio cuando era pequeño había una semana al año que nos daban unas bolsas de la Casa Grande, de una asociación que ayuda a personas que no tienen. Y nos pedían que la llenásemos de ropa. Que no quisiésemos, que estuviese en buen estado, para regalarla, para donarla. Y yo me enteré que mis padres de pequeños también lo hacían, con otro tipo de asociaciones. Yo lo siento mucho, pero si pudiese volver atrás y decirle a mi padre, no des esas chaquetas, esos pantalones, porque el día de mañana me van a costar un riñón para comprarlos en cualquier sitio, porque se pondrá de moda lo vintage, no las habría dado. Cuidado, porque se está poniendo de moda cosas que cuando se usaban ya estaban desfasadas.
Me encanta. Sí, es verdad.
Es una risa. O sea, son cosas que no dan de sí, ¿verdad?
Sí, pero no está mal, ¿eh?
No está mal, ¿no? Sí, reutilizar está muy bien, pero macho.
Reutilizar está muy bien, hay que reciclar y reutilizar, pero nunca sabemos.
Sí, y entonces... reciclar modas, porque cada vez se van pasando. Mi madre, me acuerdo, un año que se llevaban, además se le decía a mi hermana, los pantalones campana, que se llevaron hace nada. Ahora sí, ya no se llevan tanto, se vuelven a llevar el tiro bajo, tal vez cuando después.
¡Uy, qué horror el tiro bajo!
Pues cuando se llevaban de
campana... ¿Me habéis visto a mí? ¿Cómo voy a llevar yo tiro bajo? ¿No me entra eso? ¿Tiro bajo? Si me agacho y se me ve el interior... Se me ve el alma, es que el tiro bajo tiene que ser, pues tiene que estar prohibido. Tiro bajo, no, di no al tiro bajo, no fastidies.
Tira por encima, di que sí. Iba a decir una cosa, pero nada. No, que lo que digo es que el...
Tu madre, tu hermana, te dijo el otro
¿A
día.
¿A que te reviento?
No, que me estabas hablando de tu hermana.
Tu madre,
te reviento. Sí, he dicho tu madre porque, pero estabas hablando de tu hermana.
Eso, que guardaron los pantalones de mi hermana... Y no sé cómo estuvo, que voy a dar los que tal no sé cuántos, y no sé quién fue en mi casa, que dijo, no, guárdalos, que ya se volverán a poner a la moda. Ya hemos aprendido, por lo menos como sociedad ya hemos aprendido, que no hay que donar, o sea, sí, hay que donar lo que no nos hace falta,
sí,
pero que hay que guardarse, hay que guardar cositas que van a volver, sí, y luego sí. Valen una pasta.
Dentro de lo normal, hay que... guardar lo que sabemos que se puede reutilizar. Menos las gafas, por ejemplo.
Las bragas sucias.
Pero...
Que también cuestan un dinero, ¿eh? Cuidado.
¡Ah!
Eso se vende.
Entonces igual sí que hay que guardarlas.
Yo estoy por... ¿Sabes qué he pensado yo?
Jaime, no me interesa.
Pintarme el negocio de los pies. Afeitármelos y vender fotos en OnlyFans de mis pies.
Pero yo, es verdad, eso es algo que se ha puesto ahora muy de moda.
Se gana mucho dinero, ¿eh?
Inercia social. Que todo el mundo se haga fotos a los pies.
Yo voy a unirme a esa inercia social para vender fotos de pies. Si queréis, me voy a llamar Sabrina 36.
Es mentira. No se va a hacer nada porque no.
¿Te imaginas que una Sabrina 36? Y ahora lo estamos haciendo aquí promo. Páganos.
Paréntesis olvido. La cuestión... ¿Sabes una cosa, Jaime? Hablando de lo vintage, hay una cosa que no se puede reciclar. Las gafas. Porque, o sea, las gafas en el sentido... Bueno, yo ahora no porque ya estoy operada, pero ha habido una moda de ponerse las gafas que se ponían anteriormente. O sea, estas gafas grandes, ¿no? Que antes...
Rollo Ray-Ban, ¿no?
Claro.
Sí, de aviador, grandes, sí, pero de cristal.
Pero estamos hablando de gafas de vista, ¿eh? No de gafas de sol. Esto es lo que mi madre, cuando era pequeña y le pusieron gafas, tenía unas gafas de estas grandes de culo de vaso y la insultaban por tener gafas de culo de vaso.
Bueno, ¿tú eres el bullying? ¿Estamos?
A mi madre en concreto no, pero...
Sí, tu madre era de las que se metía.
No, mi madre era la más baja del mundo, seguro. Pero eso no se puede reciclar. Y lo que me hace mucha gracia, que a colección de la anécdota que has dicho de la ropa, mi etapa de adolescente, que cuando
habían pesetas aún.
No, en mi etapa de adolescente me dio por llevar camisetas de grupos que no había escuchado nunca. Como los Ramones, porque ¿quién carajo con camiseta de los Ramones ha escuchado a los Ramones? Nadie.
Igual los fans de los Ramones.
Y los fans de los Ramones, sí. Obviamente, y tienen todo el derecho del mundo, pero...
Le ha sabido mal meterse con el opa de los Ramones en un momento.
Hombre, es que no fastidies.
Es que si no nos ponemos en contra a los veganos, a los fans de los Ramones, ya no sé cómo va a acabar el programa.
Y aquí poniendo paz, ¿eh? Este capítulo es la leche y aquí poniendo en paz a todo el mundo.
Leche no, que viene la vaca. Procede.
A lo que me refiero es que un día, viendo los álbumes, álbum de fotos familiares, vi que mi padre... tenía una foto en Peñíscola, además, en un mirador de Peñíscola, te lo juro que no es nada mentira, con una camiseta de los Ramones. Le dije yo a mi madre, oye, escúchame, esto lo quiero yo. Y mi madre salió a buscarla y no la teníamos, la había tirado. Es una temporada. Si hubiera aguantado esa camiseta en el armario una temporada más, me la habría podido poner yo. Y es que las modas se reciclan.
Sí, Patricia.
Hablando de la ropa.
Es verdad.
Sí.
¿Verdad que estas antiguas nuevas modas?
No, pero que, es inercia social, es también hacer cosas sin sentido.
A mí me da rabia una cosa de las modas. Y esto es en serio, de las modas de ropa. Por ejemplo, los pantalones. Se puso de moda hace... Ahora parece ser que está desapareciendo, lo cual se agradece. Pero se puso de moda hace un par de años los pantalones rotos.
Ajá. Bueno, yo
la he dado cuenta. Pero cuanto más rotos están los pantalones, más valen. Ojo, ¿eh? Cuanta menos tela tiene un pantalón, más vale. ¿Cómo se come esto?
No, comerse no se come porque es tela. ¡Oh! Ta, 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 ta. Pa. Pues no lo sé.
Me parece absurdo.
Porque está de moda, porque lo que está de moda, lo que la gente usa más, es más caro. Sí, tal
ya,
cual.
Ya, pero tiene menos tela. Que tú ibas,
¿y
qué? Tú ibas a Bershka.
Bueno, somos tontos.
Ibas, sí. Tenías dos pantalones.
Somos tontos.
Unos sin agujero y otros con agujero. Que el agujero se hace con una lija, ¿eh? No te creas que lo cosen así. No, no. Ponen el pantalón hecho y lo rompen. Mm. No es nada, ninguna ciencia. 20 euros el que no está roto, 30 el que está roto. Coño, cómprate el que no está roto y lo rompes tú. Más fácil. Y más encima, barato. Tan roto como tú. Igual de roto que tú no lo va a tener nadie.
Bueno. Oye. Sí. Es que... Sí, es así piensa mi padre también. Cuando me compré los pantalones rotos me dijo, ¿dónde vas con esos?
Yo no me compré nunca pantalones rotos.
Yo sí.
Yo no, porque... No sé.
Pero antes llevabas pantalones rotos y te cosías un... Bueno,
a la abuela de Eva. Esto sí que es curioso. Una vez le vi unos pantalones rotos tenidos y se lo zurció. Sí.
Pero
ay, un saludo, Margarita.
Un saludo, Margarita. Tienes que venir al podcast.
Traemos a Margarita al podcast.
Y Eva. Bueno.
Bueno, pues yo creo que...
Te voy a decir una cosa, Jaime. Estamos... Te lo voy a decir a ti, no, se lo voy a decir a todo el mundo que nos está escuchando.
Ah, vale, eso lo voy a decir.
Es que es increíble, estamos muy emocionados porque se vienen cambios en el podcast.
No cambios, vienen...
Mejoras.
Sorpresitas.
Sorpresas, mejoras no porque siempre mejoramos. Se vienen cositas, que es algo que también está muy de moda decir, se vienen cositas. Pero de verdad que se vienen cosas muy chulas y os invitamos a que veáis los próximos programas, pero en concreto el próximo.
El próximo porque es cuando va a haber esa mejora. Ya os digo que notaréis cosas raras en el próximo programa. Notaréis cosas raras.
Sabéis que estamos todas las semanas en tres plataformas diferentes. Estamos en YouTube con vídeo, estamos en Podimo y en Spotify. Todos los domingos a las 6, ese es nuestro horario de momento.
Ya sabéis, que... en YouTube darle a seguir y a la campanita. En Spotify y en Podimo no, os suscribís o nos seguís. O no sé cómo
es muy importante para nosotros que os suscribáis para darnos todo ese apoyo. Y, por supuesto, si queréis saber más de nosotros, nos sigáis en la red social... Paréntesis de olvido, que subimos mucho más contenido.
En Facebook que... no, que es la que utilizan, ya sabemos que su padre, tal, pero en Instagram y en TikTok tenemos paréntesis de olvido.
Y añadimos que... mucho más contenido, así que muchas gracias a todos por el apoyo que nos estáis dando en nuestras primeras semanas de emisión.
Bueno, ya llevamos unas cuantas, ya no sé si decir primero. ¿Hasta qué punto podemos decir primeras?
Es como hasta dónde puedes felicitar el año nuevo.
Claro, este va a ser el quinto ya, ¿eh? Empezamos como de broma y es el quinto ya.
Sí.
Estamos aquí con buena seguida.
Bueno, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Pasarlo bien.
Y lo bien que nos lo pasamos.
Y seguir la moda, porque podcast hay unos cuantos.
Sí.
Pero como nuestro, ninguno. Así que muchas gracias por seguirnos.
Así que después de hablar de inercia social, de cómo se mueven las mareas populares en torno a un líder fantasma, pues cerramos el programa de hoy, esperando esas cositas que vienen la semana que viene. Buenas tardes, un saludo.
Gracias.